Bienvenidos, queridos amigos, a este programa que se llama Marcando el Norte. Porque hay cuatro puntos cardinales: el sur, el este, el oeste y el norte. Nosotros marcamos
el norte. ¿Por qué? Porque somos
cristianos.
Amén.
Bienvenidos, queridos amigos, a una nueva edición de este programa que se llama Marcando el Norte. Bienvenido, don José Eulogio López Escribano, a este programa.
Muchas gracias.
Que ya lleva unas cuantas sesiones, ¿sí?
Vamos a marcar.
Que ustedes no las han visto, no pasa nada. Van ustedes a la dirección de la página, están ahí puestos, están ahí colgados. Es que esta es la diferencia, ¿no? Usted decía que en Internet está todo lo canalla y todo lo mejor. Bueno, entre lo mejor está marcándolo. Que son muy interesantes. Hemos hablado de cómo ve la realidad y así aprovecho para presentarle un personaje que es periodista, director y fundador del periódico Hispanidad, que es el periódico decano de la prensa digital española. Y hemos visto cosas tan interesantes como considera a la familia como unidad económica, sin entrar en ningún... cómo otros no la consideran para nada y ahí los problemas que se derivan de eso y cómo habría que considerarla para mejorar la economía. Bien, hay un tema que es la lacra de nuestro tiempo. Siempre ha existido, pero yo creo que ahora efectivamente es una epidemia. Tiene un nombre propio, que es corrupción. Claro, bien es cierto que la corrupción, siempre que hablamos de corrupción, dice, van a hablar ustedes de políticos. Bueno, podemos hablar de políticos, de empresarios, de periodistas, de profesores, porque la corrupción está metida en la sociedad, no tiene... Hombre, algunos lo tienen más fácil que otros. Ya los profesores ya no se corrompen con jamones en...
¿No?
No
llega. Este paso no apruebo yo.
Esto no sé qué pasa, pero no. A otros les tiene más fácil, ¿eh? Me acuerdo, me comentaba una vez una persona que vivía en una casa donde había un inspector de Hacienda. Vivía un inspector de Hacienda.
¡Qué peligro!
Dice, oye, llegaban las Navidades, dice, que no podías coger los ascensores, que es que todo eran cestas y tal del vecino de Hacienda. Y dice, oye, que no había manera, siempre subiendo cestas. Todo, ¿eh? Dice, pero empezaban además, después de la Inmaculada ya empezaban a aparecer las cestas, ¿no? Bueno, a otros no nos llevan cestas, ¿qué le vamos a hacer? Pero la corrupción no solo es política, sino es un... ¿Vamos a hablar de ella?
Pues, hombre, empezando por la Hacienda. El problema del término corrupción es un término esquivo, ¿no?
¿Esquivo?
Sí, porque corrupción es pecado. Dice, pero como no creo que sea eso lo que hoy se entiende generalmente por corrupción,
corrupción,
¿qué es la corrupción? Pues el pecado. El atentado contra la naturaleza humana, contra la ley de Dios y contra la ley natural. Pero como no sé yo si con ese...
Usted puede hablar aquí de lo que quiera, ¿eh?
No, pero no sé si voy a convencer a alguno.
Sí, seguro.
Pero en cualquier caso, por corrupción...
Si no le convence, por lo menos le aclara las ideas. Ya no es poca cosa. Dice, me hace mucha... La corrupción es aprovecharse del dinero público. Dice, oiga, ¿y si se aprovecha usted del dinero privado no es corrupción? ¿O qué? Dice, con el dinero privado se puede hacer lo que se quiera. Dice, eso nada.
Efectivamente, yo me acuerdo un artículo de Hispanidad, ahora que dice usted eso, que oiga, dice, un país donde la gente no es corrupta no tiene un gobierno corrupto. Bueno.
Un país
donde la gente no es corrupta no tiene un gobierno corrupto.
Claro.
Dice, los gobiernos corruptos nacen cuando la gente, cuando la totalidad del pueblo, la generalidad. Dice, es corrupta. Dice, ¿por qué? Porque lo uno interfiere sobre lo otro y lo otro sobre lo uno. Madre mía, me pusieron a caldo. O sea, ¿pero qué dice usted? La clase política es la corrupta. Dice, nosotros somos todos muy buenos. Dice, bueno, hombre, no lo sé, todos muy buenos, pero... Vamos a ver, lo que pasa es que cada uno se corrompe hasta allá donde puede corromperse, y no más. Y luego también, porque hay que ver qué entendemos por corrupción. Antes me puse un ejemplo de Hacienda, ¿eh? generalmente por el mayor, como decía el cardenal Rocco, me hacía mucha gracia, dice, hombre, lo que no puede ser es que el mayor pecado sea el delito fiscal. Eso es lo que no puede. Bueno, pues eso es exactamente la marea anticorrupción, la lucha contra la corrupción, que está originando, por cierto, un puritanismo, del que luego podemos hablar, que es una
también,
cosa muy peligrosa.
Apuntemos la palabra, puritanismo.
Pero antes me decía Hacienda, dice, vamos a ver, efectivamente, Hacienda hay que pagar los impuestos. Aunque nos parezcan injustos, en principio hay que pagarlos. Hay que pagarlos. Vale, me parece muy bien. Dice, ahora bien, como Hacienda no puede perseguir a todos, sobre todo a los ricos que tienen más posibilidades de, o a las instituciones que no son ricas, a los partidos políticos que tienen más posibilidades de evadir Hacienda, y Hacienda crea una cosa llamada delación. Pues mire usted, no me parece, ¿eh? Dice, por ejemplo, ahora mismo la Hacienda española no es ningún secreto, ¿eh? No es, ya casi ni lo ocultan, que decía el otro. Dicen que no pueden hablar de contribuyentes particulares y ya está. Por ejemplo, ahora mismo a usted le viene Hacienda con una inspección. Si usted quiere que Hacienda le vea con buenos ojos, se chiva de un segundo la delación.
Sí. ¿Qué me dice?
Sí, eso es muy considerado por parte del inspector de Hacienda.
¿Se convierte usted en un ciudadano?
Un delator. O sea, la Hacienda está propiciando la delación. ¿Por qué? Porque es muy difícil perseguir a todos los españoles, a los que tiene que perseguir Hacienda para que cumple con sus obligaciones fiscales. Entonces dice, mire usted, lo voy a ver con buenos ojos. Esto así, ¿eh? Y además las delaciones son anónimas.
¿Cómo?
Tremendo, hombre, claro, usted se puede ir de mí, me parece que el eulogio este, ¿eh?
O sea, yo voy con usted y saca dinerito de billetes y me dice a mí, este dinero negro que no lo he pasado nada. Entonces, voy yo y me chivo cuando me inspeccione la Hacienda y entonces a mí el inspector me pasa la mano así por el lomo, me da y dice...
Dice, buen ¿cómo ciudad... que me has dado una bolsa mayor que la que te puedo sacar aquí? Dice, hombre, sí, vamos
ya
a
está.
Hablar, tú y yo negociamos una paralela, tú pagas tal, pero no te voy a meter sanción, etcétera, etcétera. Eso estamos caricaturizando, pero
se está agotando. ¿Esto se está dando?
Claro, se está dando, pero todos los días, y además Hacienda no pone pegas. Es más, el ministro de Hacienda, en sede parlamentaria, como dicen los horteras, don Cristóbal Montoro, llegó a decir, y dice, ya, pues efectivamente, si hay que... Es una manera de luchar contra el fraude fiscal. ¿No quieren ustedes que luche contra el fraude fiscal? Pues lucha contra el fraude fiscal.
Hombre, pero el fin y los medios, ¿no?
Ahí está. Por eso digo que el término corrupción, que no es que yo quiera defender a los corruptos, pero es que lo que veo es un puritanismo. ¿Qué es el puritanismo? Dice, pues el puritanismo es, dice, lo de ver la paja en el ojo ajeno. Es decir, aplicarle un rigor tan grave, uno, que hace normas de imposible cumplimiento, con lo cual todos somos corruptos, dice, y dos, que iguala las churras con las merinas. Dice, verdaderos comportamientos de corrupción con, perdóneme que se lo diga, chorradas manifiestas. Ejemplo de ambos, casos.
Ilústrenos con un ejemplo.
Dice, por ejemplo, dice lo de imputado. Todo ministro, yo soy tan duro en la lucha contra la corrupción que todo aquel que haya sido imputado, ahora investigado, debe dimitir de su cargo. Dice, vamos a ver, si alguien me acusa a mí de algo, los jueces, dice, tienen tanto trabajo, y dicen, vale, dice, sí, vale, bien, admitido a trámite, ya veremos cuándo puedo meterme con ello. En definitiva, imputar, ahora investigar, a alguien está tirado, solo tiene que tener enemigos. Y en cuanto consiga que un juez eso, está, insisto, bastante chupado, dice, ya tiene que dimitir de su cargo. ¿Qué pasa? Que por haber puesto el listón tan alto, interesadamente alto, hipócritamente alto, la verdad es que se buscan no sé cuántas excusas los políticos para no dimitir. Y punto. Y hemos acabado con el asunto. Ejemplo. Otro ejemplo ya distinto de cómo se están mezclando las churras con las merinas. Dice, crisis bancaria. La crisis bancaria nos va a costar mucho más, ¿eh? No que no salga de aquí, pero va a costar mucho más. Pero en la crisis bancaria española nos va a costar a los españoles 56.000 millones.
¿Cuántos millones?
Por ahora va a ir más, no lo dudes.
56.000
millones de euros.
Oiga, eso para los que todavía traducimos en pesetas son muchos vagones de billetes de...
Bueno, de 500 euros se hacen...
No, yo estoy 56. De los de mil, que pesaban un kilo. Un millón pesaba un kilo.
Pues yo creo que hay que, si quiere usted comparar, dice, todo lo que 48 millones de españoles producen en un año es un billón de millones, es decir, un billón europeo de euros. 56.000 millones de tal significaría el 5,6 de todo el producto interior bruto, todo lo que produce, no lo que ganan, todo lo que produce todos los 48 millones de españoles. El 5,6 lo hemos perdido, eso sí son pérdidas, y lo hemos tenido que pagar a la crisis bancaria. Vale, muy bien. Entonces, si ahora mismo hacemos una encuesta y dice, oiga, ¿cuál le parece el caso más sangrante de corrupción bancaria que ha existido? Pues posiblemente dicen, uy, las tarjetas negras de Cajamarca.
Eso es.
¿Cómo pagaban los tíos? Y además se comilón a sacar tal. Bueno, mire usted, eso es el chocolate del loro. Dice, primero, porque en todas las empresas hay gastos de representación, tarjeta de representación. Dice, y los políticos no tienen tarjeta de representación, es más cachondo, no pagan nunca de dónde van. Dice, bien, vale, eso está bien. Pues, hombre, está mal, está efectivamente. Mal. Pues un señor tiene que tener su tarjeta de representación para gastos que, por motivo de su trabajo, por amor de su trabajo.
Si lo emplea mal. Para comprarle forloes a la novia.
Mal.
Porque tiene los gastos de representación para cosas de su trabajo.
Eso es. Bueno, pues mira.
¿Ha visto cómo me selló la teoría?
¡Oh, es una maravilla! Dice, ¿sabe usted cuándo se gastaron y por cuándo han sido condenados? Se gastaron para 65 personas a repartir.
65 personas. A punto.
11 millones de euros en 10 años. ¿Vale? O sea, 1,1 millones de euros de media entre 65 personas. Divido un millón entre 65 y dice, bueno, salen 5.000, 6.000, oiga, eso está muy mal, efectivamente tal. No todo era, mucho era gastos de representación real, ¿eh? Pero bueno, en cualquier caso, fueron condenados por eso. Pero en cualquier caso, usted retenga las cifras. ¿Sabe usted una de las 7 cajas que crearon Bankia? Dice, la Caja de Ahorros de Valencia. Lo que le han pillado, que hay mucho más. En 11 operaciones crediticias, lo que le ha logrado pillar la inspección bancaria, dice, ¿sabe usted cuánto dinamitó de esos 65 mil millones?
Pues,
1.600 millones de euros. Dice, en un caso puede haber alguien que acabe en la cárcel, que es el vicepresidente, que fue vicepresidente de la Comunidad Valenciana. Puede haber un caso que acabe en la cárcel. Puede, que todavía está en juicio. ¿Vale? Dice, claro, en definitiva, ¿qué es lo que quiero decir? Lo que quiero decir es que las tarjetas blancas nos calientan a todos la cabeza y era una chorrada. Y además algo que ha existido en todos los sitios. Lo que pasa es que alguno se pasó de listo y empezó a tomar mariscadas con tal. Vale, está muy mal. Dice, pero diga que no es para que formemos manifestaciones.
Ese es el puritanismo.
Eso es. Y sin embargo, me trago, filtro un mosquito, ¿verdad? Filtro un mosquito y me trago el camello. Dice, y sin embargo, cuando le coja a usted... ¿Cómo se pervierte un banquero? Pues es muy sencillo, yo soy el banquero y usted es mi amigo. Y dice, oye, quiero un crédito de 2.000 millones de euros. Y dice, vale, muy bien.
Yo le voy y le pido a usted 2.000 millones.
Entonces, ¿para yo qué? Banquero, pues, dice, quiero... para lo que sea, para hacer un resort. En el caso de Banco de Valencia era para hacer unos resorts en República Dominicana.
¿Vale? ¿Qué me dice? ¿Un hotel?
Un hotel a totrapo. Entonces, tal, dice, oye, tú eres un empresario, tal. Bueno, efectivamente.
Concedido.
Concedido, 2.000 millones a las 24 horas. De tal, ese va a fallidos. Fallidos significa
decir que
no me lo has pagado.
Ni me lo vas a pagar.
Por supuesto. 24 horas.
O sea, me has regalado 2.000 millones.
Eso es. Y a lo mejor resulta que yo, banquero, acabo de consejero de tu empresa. A lo mejor resulta. En definitiva, yo he hecho que toda la banca, todos mis clientes, mis accionistas, y al final el Estado, si quiebro, al final todos los españoles paguen esos 2.000 millones que nos repartimos entre tú y yo.
Ah, al final hay reparto, claro.
Créditos dolosos y fallidos. Esa es la clave. Pero claro, vete tú a explicarle a la gente esa. La gente lo que sí entiende, el black ese que se fue a la mariscada, ese es un golfo de mucho cuidado. Pues ese es un golfillo. El otro es el supergolfo. Dice, ese supergolfo, como no has podido meterle mano, dice, por tu negligencia en inspeccionar adecuadamente...
Etcétera, es una persona honorable.
Es una persona honrada. Ojo, dice, yo le puedo dar el testimonio de inspectores del Banco de España que en los años duros de la lucha contra ETA se fueron a ver, a inspeccionar una caja de ahorros vasca, por ejemplo, o un banco vasco, y resulta que tenían créditos dolosos y fallidos en 24 horas.
¿Cómo?
Dice que iban a la Fundación para el Fomento del Euskera, o sea, para ETA, punto. Y ya luego dan testimonios de gente que decía al Banco de España, oiga, ¿esto qué es? Y dice, quieto, parado, se lo pasamos al Ministerio del Interior. Y punto, que hagan ellos tal, pero no le condene. Claro, eso era para decirle, dice, usted cierra mañana mismo. Usted, banco, cierra mañana mismo porque usted está financiando a ETA. Bueno, pues esto, que no es ETA, sino que me meto a... Dice, y sin embargo nos entretienen con tontunas... del calibre de, no, es que usted se fue, entonces pagó en un restaurante que era su señora, no era un cliente del banco, entonces con una tarjeta... Mire usted, o sea, mire usted.
Seamos serios.
O sea, seamos serios. Eso es lo que me refiero cuando hablo de puritanismo. Entonces, ¿qué pasa con la corrupción? ¿Defiendo al corrupto? Hombre, no, no voy a defender al corrupto. Lo que digo es, uno, que no se pueden mezclar las churras con las merinas. O sea, que hay corruptelas y hay corrupciones que sangran, y hay que separar convenientemente.
Y por ir a su sector, ¿cómo se corrompe a un periodista?
Me alegro que me haga esa pregunta. Primero, distinción. Como soy periodista y editor, además, al mismo tiempo, pues no me estoy defendiendo. El cuarto poder no son los periodistas, son los editores de prensa, ¿vale? Muy distinto.
Los dueños de, ¿no?
Sí, saben el chiste ese que se contaba cuando Carlos Olchaga era ministro de Hacienda, pero bueno, se puede haber contado con cualquier otro ministro de Hacienda, que decía, entraba un propio y decía, señor ministro, que hemos cogido a un periodista que ha defraudado tanto. Dice, ¡ah, por él! Entonces, a los 5 minutos volvía el mismo propio y decía, ministro, que nos hemos equivocado, que era un editor. Y dice, ¡quieto! Dice, bueno, pues eso es lo... Hay una diferencia entre periodistas y editores. El que se corrompe, el cuarto poder, es el editor, el propietario del medio, no el periodista. Esto es muy importante.
Sí, es muy importante.
Muy importante. Segunda cuestión. Existe la mordida eterna del periodista que coge el sobre y tal, los periodistas sobrecogedores. Dice, pues sí, hombre, sí existe, pero yo creo que eso es lo de menos, ¿eh? Yo creo que eso es lo de menos. Ahora, lo que sí existe son la que se corrompe es la empresa periodística. Se corrompe primero ideológicamente, pero bueno, para hacerlo fácil lo dejamos y ya se entiende lo que es corromperse ideológicamente. No, se corrompe la empresa. Dice que no significa que, vamos a poner nombres propios, no significa que el presidente del BBVA, FG, haya comprado al país. No, lo que significa es que, dice, oye, si surge algo malo, si surge una mala noticia, no vamos a hacer sangre. Vamos a contar, ¿verdad? Pero no hacer sangre. Y por cierto, acuérdate que en tus campañas de publicidad para el próximo año o en tus créditos, que es más importante, para tus propios, para los próximos años, conviene que, mira, te debemos 1 millón, a ver si pactamos un poco la devolución, pues tal. Esa es la corrupción del periodismo. Y ahí intento hacer mucho hincapié en que son las empresas grandes.
Editores, los editores.
Pero este, don Javier, había una cosa que a mí me enseñaron y nos han enseñado a todos en las facultades de periodismo y que luego he dicho, esto es mentira. Y dice, una empresa tiene que ser fuerte, grande, dicen siempre grande, dice, para tener una empresa periodística, una cuenta de resultados saneada, y que entonces esa cuenta de resultados saneada le permita mantener su independencia. Mentira. Si tú tienes una cuenta de resultados saneada, va creciendo el beneficio y al final no criticas al poder porque tú eres parte del poder.
Claro.
Y eso es lo que ha pasado con el oligopolio informativo. Y esto tiene nombres, ¿eh? Estamos hablando de que en prensa madrileña han quedado 4 grupos. El País, El Mundo, ABC, La Razón. Pro,
ya
se acabó. Y esos grupos no les va a saber criticar a una serie de poderes económicos y políticos ni de broma. Me podría usted decir, ah, pero eso vale para los grandes poderes económicos, no para los políticos. Mentira, todavía peor, se corrompen mucho más con los políticos. ¿Dónde se corrompen? Por ejemplo, una cosa fantástica, licencias de radio y de televisión. Ahí les tienes cogidos por la coleta. Dice, ¿por qué? Y dice, porque mire usted, o sea, como se atreva usted a no concederme, a no renovarme la licencia de televisión, dice, allá usted, ¿eh? O sea, usted verá lo que hace. Y al mismo tiempo, el político dice, oiga, te he concedido la licencia, como no seas bueno, te la va a renovar tu abuelita, yo no te la renuevo. ¿Usted sabe lo que es una licencia de televisión para emitir en todo el país?
No.
Pues por eso más de uno mata. Más de un editor mata. Por
o sea que cuesta un dinerete eso.
Dinerete,
bueno, usted habla de cómo se ha reducido en prensa, pero en televisión de 4 ya pasamos a 2.
Y luego pasamos a la corrupción ideológica. Antes he dicho que no me iba a meter en ello, pero ya que usted me lo dice, tal. Vamos a ver. Aquí hay un duopolio de televisión. Un duopolio que en cualquier sitio donde se hablara de libre competencia haría chirriar a la CNMC, a la Comisión de la Competencia, a todo el mundo. Se trata de que los grupos del señor Berlusconi y la familia Lara, es decir, el grupo de Berlusconi, para que la gente lo identifique, aunque tiene muchísimos más canales, pero Telecinco y 4, y el grupo de la familia Lara, A3 Media, La Sexta, ¿vale? Dice, esos señores tienen un 57% de la audiencia y manejan un 86% de la publicidad. ¿Cómo es posible que con un 57% siga usted el 86%? Son unas máquinas de hacer dinero que cotizan en bolsa. Dice, bueno, de la calidad de eso, de la telebasura que emiten, mejor no hablamos. Pero bueno, ya me es igual. No, vamos a la corrupción. ¿Qué tiene ese duopolio? ¿Qué tiene la familia Lara? La familia Lara tiene un medio de derechas y uno de izquierdas. Y dice, Antena 3 y La Sexta. ¿Qué tiene Berlusconi y el señor Paolo Basile de Mediaset España? Y dice, tienen Telecinco y 4. Dice Telecinco, que es ahora está apoyando al Partido Popular, y cuatro, que son los chicos, los antiguos chicos de, duros de Prisa, que vamos, que son muy rojos, muy rojos, muy rojos. Vamos a ver, yo no entro en si lo hacen bien o si lo hacen mal. Lo que digo es, si yo soy propietario, ¿de qué soy? ¿De derechas o de izquierdas?
De los dos.
De los dos. ¿Qué estamos hablando, no? Entonces, ¿eso es una corrupción? Es una corrupción ideológica de primer orden.
Bueno, es que usted no sabe lo del Conde Romanones, ¿no?
No.
Le avisaron, siempre tenía el Conde Romanones, que era dueño de la mitad de Guadalajara, ¿no? Entonces las cosas se ponían mal. Un hombre de su confianza le dijo: señor Conde, que he oído que van a repartir las tierras. Y dice: estupendo, con las que tengo y las que me pueden tocar. Don José Eulogio, muchísimas gracias por todas estas cosas que nos cuenta, de las que ni los olíamos. Creíamos que la información económica no tenía nada que ver con nuestras vidas. Que como uno tiene dinero para bolsa ni estas cosas, y resulta que estoy pagando los 2.000 millones del risor este, del tipo este de...
¿Qué dice usted? Caja de ahorros de Valencia. Caja, una de las siete.
Bueno, o sea que quedan seis. Bueno. José Logio, no sigamos por hoy, porque es que esto es increíble, ¿no? ¿Cómo? No sé, no queda tiempo para hablar, pero ya estoy sospechando que todos estos poderes económicos están ligados con los poderes informativos, con lo cual...
¿Cómo puede usted sospechar eso? Deje que me rasgue las vestiduras. Me ha escandalizado.
Te enteras de lo que ellos quieren que te enteres, de otro no te enteras.
Otra vez, me voy a rasgar otra vez las vestiduras.
Claro, porque un periodismo católico es el que no entra, el que va a favor no solo de la vida, de la familia, sino del bien común, y que no se corrompe, porque así empezábamos este programa. La corrupción es
pecado.
Pues más claro ya no se puede decir. Muchas gracias por ser tan claro, muchas gracias por abrirnos los ojos, por contarnos las cosas también como las cuentan. Y muchas gracias a ustedes, queridos amigos, por estar con nosotros y por difundir estos programas. Y como muestra de agradecimiento, nosotros nos vamos a poner a trabajar para poder seguir haciendo más programas, para que dentro de pocos días podamos estar aquí hablando de nuevo en este programa que se llama Marcando el Norte.